Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, hace 50 años Rusia estableció un sistema de alerta sobre posibles ataques de misiles. Sergei Gvozdev, comandante de la fuerza del centro principal del sistema de alerta de ataque de misiles, comparte su opinión ante este hecho. Sergei Lavrov deja en manos de la Unión Europea la normalización de las relaciones con Rusia. El ministro de Exteriores de Rusia lo hizo en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo finlandés, Pekka Haavisto. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El sistema de alerta de ataque con misiles cumple hoy 50 años. Fue plasmado con una red de radares superpotentes que cubren con la mayor seguridad nuestras fronteras de todos los lados. Ningún país del mundo posee semejante sistema. Las 24 horas del día y los 7 días de la semana rastrea prácticamente todo, los lanzamientos terrestres y submarinos y hasta lo que ocurre en el espacio cósmico. El comandante de las Fuerzas de Servicio del Centro Principal de Alerta de Ataques con Misiles, Sergei Gvozdev, comenta.
Todos los informes sobre los hechos se hacen en tiempo real, es decir, de inmediato. Luego queda un tiempo mínimo para analizar los datos de la situación.
Es casi lo mismo que en el boxeo. Te descuidas un poco y recibes un golpe, aunque las consecuencias pueden ser mucho más penosas para todo el país, dice Eduard Sintiapin, ayudante del comandante.
El precio del error es demasiado grande y por eso no puede haber ningún error.
Y así las 24 horas del día, sin parar exactamente 50 años desde la creación en la Unión Soviética del sistema de alerta de ataque con misiles. A principios de la década de los 60, se acrecienta la contraposición nuclear entre las superpotencias. Para detectar lo antes posible los misiles balísticos del enemigo a lo largo y ancho de todo el país, se construye una red de radares superpotentes, los primeros en el noroeste, en Olenogorsk, provincia de Murmansk, y en Skundra, Letonia, explica el mayor general, ex subcomandante del Tercer Ejército de Alerta de Ataque con Misiles, Víctor Panchenko.
Los submarinos salieron a patrullar con misiles Polaris, por primera vez norteamericanos, en los mares de Noruega y del norte. Y ellos, si llegaban a disparar, lo harían solo desde allí. No había otros. Por eso ha sido una dirección correctamente escogida.
En 2020 han concluido las pruebas estatales de la modernización del sistema de alerta de ataque con misiles. Su primer escalón es el espacial. El sistema de satélites Kupol detecta los misiles balísticos en el mismo momento del lanzamiento. ¿Cómo funciona? Telescopios infrarrojos y sensores registran la irradiación térmica de los misiles. Además, los lanzamientos se divisan desde los silos subterráneos y también, por ejemplo, desde los submarinos. Los misiles de medio y corto alcance, como los tácticos, tampoco se escaparán del cúpol. Este ya es el centro de dirección del escalón espacial en Serpukhov. Las señales de los satélites son recibidas por antenas de 3 toneladas. Todo el espacio cósmico cercano está bajo observación, lo cual reviste importancia no solo para la defensa del país. El sistema de alerta de ataque con misiles, por ejemplo, brinda datos sobre nuevos objetos del sistema de control del espacio cósmico. Precisamente ahora en las órbitas alrededor de la Tierra giran aproximadamente 26.000 objetos, rojos y grises en esta imagen. Todo tipo de basura espacial, azules, aparatos en funcionamiento, aparentan ser algo caóticos, si bien cada objeto tiene una descripción concreta. Muchos datos aparecieron en el catálogo merced a nuestro sistema de alerta de ataques con misiles. El segundo escalón es el terrestre. Los radares por todo el país son como enormes torres de vigilancia. A lo largo de 15 años se ha creado alrededor de Rusia un tupido anillo de radares que cubren absolutamente todo. Los radares del sistema de alerta de ataque con misiles divisan todo a una distancia de hasta 6.000 kilómetros. Ningún país dispone de semejante cobertura, dijo el jefe del Centro Principal de Alerta de Ataque con Misiles, Andrei Rybnik.
Detectamos objetos espaciales del tamaño de una pelota de tenis. Estados Unidos realiza activos lanzamientos de pequeños aparatos espaciales tipo Starlink. Todo eso en la zona de detección de los medios rusos. Ni siquiera un mosquito pasará volando.
El primer radar de nuevo tipo Voronezh estaba instalado en Lehtusi, provincia de Leningrado. Cubre a Rusia desde el noroeste, igual que el fusil automático Kalashnikov, que dicho sea de paso, los combatientes desarman en 6 segundos en lugar de 15, tal cual lo indica la normativa. El radar funciona sin fallo alguno, quizás porque allí honran la tradición, dice el jefe del cuartel general de la unidad de radares, Voronezh, M. Igor Duka.
El radar como organismo vivo es muy sensible. Incluso no se puede hablar en voz alta en el puesto de mando. Allí siempre debe entrar primero el comandante de las fuerzas de servicio.
Pues hoy, si bien el sistema de alerta de ataques con misiles cumple su cincuentenario, los oficiales difícilmente puedan permitirse el lujo de relajarse. Si uno se imagina a ese sistema como a los ojos del país, pues ellos no se cierran ni por un segundo. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, trasladó a la Unión Europea la responsabilidad por la normalización de las relaciones que vienen deteriorándose desde 2014. Lo hizo en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo finlandés, Pekka Haavisto.
Todo depende de la Unión Europea. Si decide que hace falta restablecer las relaciones y revierte los actos que llevan a la ruptura, Rusia estará preparada para la normalización. Rusia no descarta ningún escenario. En este contexto, Rusia mantiene relaciones normales con algunos países miembros de la Unión Europea.
Lavrov achacó el resquebrajamiento de las relaciones a Bruselas, que las destruye metódicamente desde hace años.
El punto de inflexión fue el golpe de Estado en Ucrania en 2014, cuando la Unión Europea mostró su impotencia en relación con los acuerdos que el gobierno y la oposición alcanzaron la víspera de la asonada y que contaban con las firmas de Alemania, Francia y Polonia como garantes.
El ministro ruso subrayó que la oposición ucraniana se burló de esos tres países y de la Unión Europea en su conjunto.
En la actualidad casi no ha quedado nada de las relaciones entre Moscú y Bruselas, que atraviesan una de sus peores crisis de los últimos años. Los contactos eventuales que se producen, puntualizó, están dedicados a asuntos que interesan a la Unión Europea, como la cuestión siria o el programa nuclear iraní.
Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la crisis política y el conflicto interno armado que estallaron en Ucrania tras el golpe de Estado de 2014. Ese mismo año, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia. Moscú respondió a las restricciones con un embargo alimentario que causa pérdidas millonarias a las empresas europeas. Rusia ha subrayado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El secretario general del Gabinete de Ministros de Japón, Katsubono Kato, declaró que su país pugnará tenazmente por la solución del litigio territorial con Rusia. La agencia RIA Novosti cita lo expresado por el alto personero nipón. Pienso que el gobierno continuará dispuesto a librar con tenacidad las negociaciones, de conformidad con nuestra línea fundamental sobre la solución del problema territorial y la firma del Tratado de Paz, expresó Kato.
Kazunobu Kato señaló que en septiembre de 2020, el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, confirmó durante la conversación mantenida con el presidente Vladimir Putin el acuerdo para acelerar las conversaciones sobre el Tratado de Paz, sobre la base de la declaración de 1965. El politólogo Andrei Gubin, experto del Instituto de Rusia de Investigaciones Estratégicas, comentando dicha declaración de Abe, apuntaba:
en general, todo se mantiene dentro del rumbo determinado aún por Shinzo Abe. Y en esto puede ser considerado un suceso icónico la reunión que mantuviese con Vladimir Putin en 2018 en Singapur, en la que las partes llegaron al entendimiento de la necesidad de la firma del Tratado de Paz y la solución del litigio en el espíritu de la Declaración Conjunta de 1956.
Valga subrayar que en 1956 la URSS y Japón firmaron una declaración conjunta en la que Moscú convenía estudiar la posibilidad, después de la firma del Tratado de Paz, de la entrega a Japón de dos islas, de Jabomai y de Shikotan. El actual primer ministro Yoshihide Suga, en los contados meses de encontrarse en el poder, ha planteado ya varias veces que es indispensable resolver el problema del Tratado de Paz. Solo es posible saludar tal actitud consecuente de los colegas japoneses, pero, como siempre, existen unos cuantos escollos, que pasa a indicar Andrei Gubin.
En particular, Yoshihide Suga declaró anteriormente que se propone recurrir al texto no solo de la Declaración de 1956, sino también de otros documentos, entre otros a la Declaración de Tokio de 1993, en el que vuelven a mencionarse las cuatro islas, aunque Shinzo Abe había reducido anteriormente el problema solo a las dos indicadas en el documento de 1956. No es muy comprensible lo que Tokio va a exigir hoy día. Es indudable que la pandemia ha impuesto limitaciones al contacto personal, pero confiamos en que Rusia y Japón comiencen paulatinamente, no en el curso de este año naturalmente, a estructurar la base del entendimiento mutuo y de una solución de aceptación recíproca, subrayó Andrei Gubin.
Japón reclama las islas rusas Kunashir, Shikotan, Iturup y Jabomai, remitiéndose al Tratado Bilateral de 1855 sobre comercio y fronteras. En Moscú han subrayado hasta el cansancio que Tokio debe reconocer los resultados de la Segunda Guerra Mundial, el que incluye la soberanía rusa sobre las Kuriles del Sur. Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La Casa Blanca anunció que uno de los temas que el presidente de Estados Unidos se propone debatir en la cumbre virtual del G7 es el de los desafíos de China.
Para el 19 de febrero está planificada la cumbre, la primera de este tipo desde abril de 2020. Este año el G7 lo preside Gran Bretaña. En el comunicado de la Casa Blanca se señala que Joe Biden debatirá en la esfera de la economía la importancia de la renovación de las normas globales, con el objeto de contrarrestar los desafíos económicos, entre ellos los que representa China.
Biden está cumpliendo la promesa electoral hecha de crear algo que definió de Alianza Amplia de Democracias contra China. Así lo señaló el subdirector del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales, Alexander Lomanov, de la Academia Nacional de Ciencias, comentando el temario norteamericano de la cumbre del G7 de esta semana, dijo lo siguiente.
Es evidente que el G7 es el escenario para realizar el debate preliminar de la nueva política económica de disuasión de China por los países rectores de Occidente. Y ello para imponer a continuación las normas y estándares elaborados por el G7 a los países medios y pequeños de la Unión Europea, así como a los otros aliados de Estados Unidos en Asia. Cuando Joe Biden se encaramaba al poder, hablaba sobre todo de la defensa de la democracia, de la así denominada alianza valórica y política contra China. Y ahora han sido ubicadas en el primer lugar para Occidente, con evidencia, las cuestiones de la rivalidad económica con China. Lo principal para Occidente es impedir que China se transforme en un poderoso competidor económico y tecnológico.
Debido a que China es tildada de fuente de los desafíos económicos de Estados Unidos, no está descartado de que en el G7 propongan a sus socios seguir la política norteamericana de la disuasión doble de las empresas chinas líderes. Por una parte está la prohibición de las exportaciones a China de tecnologías de avanzada y de componentes altamente tecnológicos. Y de otro lado está el cese de las importaciones de China de bienes de su producción competitiva. Se espera también que se intensifique el papel del Pentágono en la disuasión económica y tecnológica de China. Hace unos días, esta cartera de defensa anunció la creación de un nuevo grupo especial para calibrar la estrategia con respecto a China. El grupo está integrado por 15 miembros, entre funcionarios del Pentágono y de la inteligencia. El freno a la rivalidad tecnológica de China es denominado eje prioritario de las recomendaciones que deben ser presentadas ya en junio. A juicio del experto Alexander Lomanov, China se está tornando en los hechos en más pudiente y poderosa, y añade:
todas estas medidas, tanto las consultas de Biden con los socios del G7 como el grupo adjunto al Pentágono, inducen a la formación de un mundo dividido. Es cierto que van a existir mercados comunes, reglas comunes del juego, pero en el terreno de los proyectos modernos sensibles, van a gestarse cada vez más y más mundos tecnológicos cerrados y aislados entre sí. De una parte estarán Estados Unidos, Occidente y sus aliados, y del otro lado van a estar China y sus socios en Europa, Asia, África, América Latina. Y mientras más rica y potente sea China, mayores posibilidades tendrá de respaldar la colaboración internacional en esta esfera, concluyó el politólogo ruso.
Esto es El Punto. El canal de televisión estatal de Turquía, TRT1, presentó ante las cámaras un mapa en el que se prevé la ampliación de la esfera de influencia de Ankara para 2050. Dicho mapa fue preparado por la compañía Stratfor, acrónimo de Strategic Forecasting, léase Previsión Estratégica. Esta editorial y compañía global de inteligencia, léase Espionaje, fue fundada en 1996 en la ciudad de Austin, estado de Texas. Stratfor es más bien conocida como la sombra de la CIA.
Según la previsión de los analistas, Turquía ampliará considerablemente la zona de su influencia en unas cuantas direcciones, incluso en una parte del territorio de Rusia. Así, en la zona de los intereses de Ankara figuran repúblicas del Cáucaso del Norte, además la de los Kalmucos, Crimea, las comarcas de Krasnodar y de Stávropol, las provincias de Rostov y de Astrakán, y otras zonas del sur de Rusia. A juzgar por el mapa, la influencia turca será ampliada también al Próximo Oriente, a los Balcanes, al norte de África, a Transcaucasia y a Asia Central.
El politólogo Stanislav Tarasov, experto en problemas de países del Oriente Próximo y del Cáucaso, departía su opinión sobre esta materia señalando:
mapas de este tipo no son novedad alguna en canales turcos, y ello no está vinculado obligatoriamente a planes de expansión de la OTAN. No hace mucho, por ejemplo, un canal presentaba un mapa de la fragmentación de Turquía en unas cuantas partes. Algo así como que Turquía puede perder su soberanía. Turquía y el Gran Oriente Próximo, Turquía y la política de Occidente, entre otras elucubraciones. Se trata de especulaciones habituales destinadas a la manipulación de la opinión pública. Ahora, si hablamos concretamente del canal de televisión TRT1 y de ese mapa de la ampliación de la influencia turca, lo más probable es que responda al intento de sobajear los ánimos de una parte determinada de la sociedad turca, que sueña despierta con el Imperio Otomano, concluyó Stanislav Tarasov. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, sugiere el uso de los sistemas rusos S-400 de conformidad con el modelo cretense, o sea, de la misma manera que los sistemas S-300 comprados por Grecia, que ahora son emplazados en la isla de Creta. Dicha propuesta sigue siendo comentada por expertos.
El ex jefe de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Turquía, coronel retirado Gürsel Tokmakoglu, comentó la declaración de Akar, prestando atención a la presencia de Estados Unidos en Creta.
La OTAN y Estados Unidos mantienen su presencia militar en Creta en bien de su propio interés. Por otra parte, para asegurar la seguridad de Creta, donde hay una base militar de Estados Unidos, se han emplazado sistemas S-300. Turquía adquirió sistemas S-400 para satisfacer sus necesidades en el área de la defensa y el uso de dicho sistema no puede ser objeto de negociación. Sin embargo, si el emplazamiento en Creta del S-300 reporta beneficios a Estados Unidos y la OTAN, pues esa misma lógica puede ser aplicada a los S-400. Sobre la mesa de negociación debe haber lugar para discutir los intereses mutuos, dijo Gürsel Togmakoglu.
El experto militar turco supone que las relaciones turco-norteamericanas no se normalizarán con la solución del asunto de los S-400, ya que el problema central de las relaciones entre Ankara y Washington estriba en la ayuda que Estados Unidos presta a la autodefensa kurda.
En las negociaciones con Estados Unidos debe discutirse en primer lugar la cuestión de los S-400. Ante todo, debemos dar a entender a la parte norteamericana que no pueden modificar el mapa político de Oriente Próximo en bien de sus propios intereses. Si en las relaciones con Ankara, la actual administración estadounidense llega a utilizar la retórica de que si van a cooperar con Rusia, renunciaremos a la interacción, cometerá un gran error. Turquía y Rusia deben desarrollar su política en el marco de las relaciones de buena vecindad, concluyó Gürsel Tokmakoglu.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. El consorcio Kalashnikov exhibirá por vez primera en el extranjero el nuevo fusil automático AK-19 con el calibre de la OTAN. El arma ha suscitado ya interés en una serie de importadores extranjeros, reveló el director general del consorcio Kalashnikov, Dmitry Tarasov.
La oficina de prensa del consorcio citaba las palabras de Dmitry Tarasov, quien señaló lo siguiente. El AK-19 emplea balas de un calibre de 5,56 milímetros y de 5,45 milímetros, el mismo de la OTAN y ampliamente extendido en el mundo. De suerte que este último y novísimo fusil automático nuestro está orientado al mercado exterior. Al presentar el AK-19 en la gigante Exposición Internacional de Armamento IDEX, estamos seguros del enorme interés en este fusil de los clientes extranjeros y para el que han comenzado a llegar los primeros pedidos. La oficina de prensa añadió que algunos países del Oriente Próximo están interesados también en el AK-19. No se revelan más detalles. La exposición IDEX en 2021 estará abierta del 21 al 25 de febrero en Abu Dhabi.
El experto Alexei Padbiryoskin, director del Centro de Investigaciones Político-Militares del Instituto MGIMO de Moscú, explicaba el interés en el fusil automático de parte de los importadores extranjeros.
Este fusil es, al día de hoy, el más requerido. A raíz de su fiabilidad excepcional perfecta, ha sido reconocida como el arma de fuego más empleada en el mundo. Su rival más cercano, el homólogo norteamericano M16, como regla general, no le hace el peso o lo aventaja, justamente por el parámetro de la fiabilidad. Y es que no es muy competitiva en arenales y ciénagas. El nuevo modelo del fusil automático Kalashnikov, incluso con el calibre de la OTAN, toma en cuenta las exigencias que se han conocido en los últimos tiempos, a saber, ha elevado la precisión y disminuido el culatazo. Todos estos parámetros han funcionado para hacer que el fusil Kalashnikov retenga el papel exclusivo del arma más cotizada en el mundo, concluyó Alexei Podberyoskin. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La reanudación por Rusia del patrullaje aéreo en el Ártico y el emplazamiento de interceptores de largo alcance en el archipiélago Novaya Zemlya han provocado inquietud en los medios de comunicación extranjeros, escribe Российская Gazeta. Tal como se había anunciado, en el archipiélago Novaya Zemlya prestarán servicio cazas MiG-31BM, del Regimiento de Aviación Mixto de la Flota del Norte.
El periódico cita la opinión del portal militar Watch Magazine, que destaca las posibilidades del interceptor ruso. Su tren de aterrizaje es adecuado para pistas cubiertas de nieve. el avión se distingue por su velocidad insuperable que le permite patrullar extensos territorios. El portal subraya asimismo que la capacidad del MiG-31BM de elevarse a la estratosfera puede ser envidiable para los norteamericanos F-35.
La publicación estadounidense The Drive también escribe del patrullaje aéreo en el Ártico. El articulista supone que tras los MiG-31BM en el Ártico pueden aparecer MiG-31K, portadores de misiles hipersónicos X-47M2 Kinjal.
El vicepresidente de la Academia Rusa de Misiles y Artillería, Konstantin Sivkov, recordó que durante largo tiempo cazas soviéticos también tenían su base en Novaya Zemlya. El motivo reside en la importancia de esa dirección estratégica.
Actualmente Estados Unidos está impulsando su actividad militar en la zona del Ártico y lo mismo está haciendo Noruega. Por otra parte, el Ártico es la vía más corta de Estados Unidos a Rusia. De ahí que el despliegue en esa zona de cazas rusos a fin de controlar el espacio aéreo es justo y correcto para asegurar la defensa de nuestro país desde esa dirección muy peligrosa. El emplazamiento en Novaya Zemlya del MiG-31BM no amenaza a nadie. La misión de esos cazas es interceptar a bombarderos que representen una amenaza para Rusia, constató Konstantin Sivkov. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. En las redes sociales se mofaban de la así denominada ayuda de Estados Unidos a la Marina de Guerra de Ucrania, consistente, entre otras, en lanchas neumáticas.
El Ministerio de Defensa de Ucrania rindió cuenta el miércoles 10 de febrero de la nueva ayuda técnica brindada por los socios norteamericanos. La flota de Ucrania recibió 10 lanchas rápidas y más de 70 botes inflables y equipo auxiliar. En el informe de la cartera en Facebook se indicaba, entre comillas, este suceso confirma que Ucrania no está sola en el combate a Rusia.
Estados Unidos es definido en la entrada de socio de confianza y amigo de Kiev, que contribuye a la paz y a la seguridad en la región. Sin embargo, la generosa ayuda de los norteamericanos originó en las redes sociales comentarios sarcásticos, escribe RIA Novosti. El diputado del Parlamento de Ucrania, Alexander Dubinsky, escribía: pido mil veces perdón, pero para la seguridad nacional son de suma importancia los remos para los botes neumáticos. ¿Podrían hacernos entrega de ellos también, para no tener que remar con las manos? Los agradecemos humildemente. Y Stefan William bromeaba señalando: bienvenidos a los colchones neumáticos. Y el cibernauta Volodymyr Kovtun, sin ocultar la ironía, escribía: acontecimiento de suma importancia. Nuestra sincera gratitud por la ayuda.
El vicepresidente del Consejo Internacional de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko, exponiendo su juicio sobre esta situación, señalaba:
los patrioteros ven señales en cada limosna de los norteamericanos, pero es necesario no buscar señales, sino pensar un poco y analizar la economía del propio país. Estados Unidos, todo lo que no necesita, la chatarra que sea, lo que está caduco, lo entregan a terceros países como a una colonia. De ahí que Ucrania recibiera este nuevo regalo. Pero lo más divertido es que, en última instancia, va a dar a manos de particulares y próximamente va a ser negociado entre los pescadores para los que dicha mercancía es adecuada. Y la Marina de Guerra de Ucrania, su flota enana, prescindirá, por ahora, de ese regalo, aunque es cierto que en las balsas neumáticas sea posible navegar. Todo esto sería cómico si en realidad no fuera tan triste y lamentable, y es que en sus días Ucrania misma era capaz de construir buques, portaaviones, cruceros, rompehielos, etc., concluye con pesar Vadim Kolesnichenko.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.